I'm turning now to the second book of Samuel,
el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Samuel 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y nuestro tema esta noche es: el reino de Cristo es predicho. En este primer versículo tenemos una etapa inicial del reino de David. Y aquí la narrativa nos dice que el Señor le había dado descanso en derredor de todos sus enemigos. Y bueno, simplemente para introducir esto, necesitamos entender un poco lo que se dice aquí, porque se termina un capítulo, el capítulo 8, y ahí vemos que hay una gran batalla con los filisteos. Y así avanza con diferentes guerras que todavía iban a darse. Y entonces este primer versículo del capítulo 7 claramente hace referencia a los vecinos vecinos inmediatos, aquellos que tal vez querían impedir que se estableciese el reino unido entre Judá e Israel. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, es lo que dice el versículo 1. Entonces tenemos aquí palabras clave. Entonces estamos hablando de los vecinos justo de alrededor, los que habían estado ya más tranquilos. Entonces hay un poco de paz por un cierto tiempo, y David mismo y su casa ya ha sido completada, una casa de cedro y de piedra también. Y entonces él comienza a sentirse avergonzado. Su conciencia le habla al respecto del hecho de que el lugar central de adoración, que sería utilizado muchas veces en el Reino Unido, ese antiguo tabernáculo todavía no había sido terminado. Y estaba todavía con esas cosas móviles, no con paredes fijas, sino móviles. Entonces aquí el rey dice en el versículo 2 a Natán el profeta que él está ya en una casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas, esas cortinas que podían ser removidas. Y no se dice nada más en esta instancia. Aquí en 2 Samuel no se dice nada más eso se dice. Entonces Natán inmediatamente responde, versículo 3. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces llegamos a la conclusión de que ya se había hablado de estas cosas varias veces. Tal vez frecuentemente se había hablado de esto antes. Tal vez en meses recientes. Entonces estaba en el corazón de David. Y de hecho, Primera de Crónicas nos dice que David no solamente había hablado al respecto, le había propuesto, sino que él había estado acumulando material para poderlo llevar a cabo. Piedra, cedro, madera de cedro, oro y plata y todo tipo de cosas. Él había estado acumulando estas cosas para poder comenzar a construir un templo para el Señor. Y entonces esto era un tema bien conocido entre ellos. Y entonces en cuanto David hace el enunciado diciendo: con toda certeza ya es el tiempo de construir, entonces Natán le dice: sí, ve y haz todo lo que está en tu corazón. Y bueno, tenemos aquí una buena ilustración hasta cierto punto, porque David verdaderamente sentía lo siguiente, pero era solamente su razonamiento humano, y sentía que un lugar más espléndido era necesario, un templo, algo grandioso, algo muy grande, algo que fuera correcto para Dios. Entonces aquí estaba David viviendo en una buena casa, por así decirlo, en un buen lugar, y Dios todavía estaba viviendo en el tabernáculo, entre cortinas, como dice el versículo 2. En el versículo 4 dice que aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: inmediatamente Dios interviene. Entonces nosotros respetamos a David y a Natán, y su plan no era correcto, no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios, Y aún así podemos ver su celo que tenían por el Señor y la gran preocupación que tenían por el honor del Señor. Y pensaban las siguientes cosas. Ah, ya hay paz. ¿Qué debo hacer para el Señor? ¿Qué puedo hacer mejor para el Señor? Pues lo mejor que puedo hacer es construir un santuario mucho más adecuado, un lugar permanente. Entonces, desde el punto de vista humano, todo estaba bien, era un buen razonamiento, pero no era la forma correcta de proceder. Y estas cosas nos pasan a nosotros. Nosotros buscamos constantemente en nuestras vidas y en las grandes decisiones en la vida buscamos la guía del Señor, lloramos pidiendo ayuda. Y entonces obtenemos lo que frecuentemente se llama un sentido común santificado para poder razonar las cosas y sopesar lo que es correcto para un creyente, lo que es bíblico para un creyente y lo que sí puede avanzar nuestro servicio para el Señor y lo que no sea un impedimento a nuestro servicio. Entonces sopesamos estas cosas y también si nosotros, a pesar de que estamos tratando de buscar la guía del Señor, nos equivocamos, bueno, pues Dios, si nosotros somos sinceros, Dios intervendría en nuestra decisión. Es lo que le pasó aquí a David, versículo 5. Y estamos viendo aquí el siguiente tema, la necesidad de que haya una garantía divina al respecto de todo lo que hacemos en el servicio cristiano, todo lo que hacemos para el Señor. Versículo 5. Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Y nosotros nos detenemos ahí un momento, porque verdaderamente, y tal vez se puede expresar de forma gentil, pero aquí hay un regaño en estas palabras, un regaño para David. Dios no simplemente le dice, no, tú no me vas a construir una casa, no es el tiempo correcto. Tu sucesor lo hará, no lo harás tú, y hay ciertas razones que vamos a mencionar después. Dios no lo pone en una forma directa, sino en una forma indirecta. Y le dice así, me has de edificar tú, o tú me has de edificar casa en que yo more, versículo 5. Y el significado del versículo se hace claro en los próximos versículos. Dice, Señor, tú vas a hacer algo por mí, algo grandioso. Algo grandioso, algo para honrarme, algo que venga de tu mente, algo que tú tal vez hayas planeado, algo que tú pensaste en tu cabeza y a través de lo cual tú te esforzarías, aunque tengas buenas intenciones, tú vas a edificar el reino de Dios representándome, tú quieres hacer algo por mí. Y aquí tenemos un regaño. ¿Acaso no has aprendido ya, David, que necesitas una garantía para las cosas celestiales, las cosas divinas? Necesitas una garantía para decidir qué tiene que hacer la iglesia, cómo debe adorar la iglesia, cómo debe ser gobernada la iglesia. Estas cosas no están sujetas a sabiduría humana o al ingenio humano, sino que más bien Dios revela lo que quiere que se haga. Es su obra. Y todo esto lo tenemos aquí en estas palabras donde dice, tú has de edificarme casa en que yo more, yo, el Dios vivo. Y después viene el razonamiento en el versículo 6. Dice, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Y por cierto, habían pasado ya 400 años de esto. Hasta el tiempo o desde el tiempo del Éxodo más bien, y el establecimiento del pueblo de Dios, desde ese entonces hasta el reinado de David, pues habían pasado ya unos 4 siglos. Y durante ese tiempo, Dios no había tenido un santuario como el que David quería construir, sino que había morado siempre en una tienda y en tabernáculo, es al final del versículo 6, es decir, una estructura temporal. 400 años. Y ningún templo jamás duró 400 años. Sin embargo, ese tabernáculo móvil sí duró 400 años. Y versículo 7, aquí es la segunda razón. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Aquí tenemos dos puntos. Durante 400 años, al caso en algún momento yo hablé a través de algún profeta o sacerdote, o de cualquier manera algún día dije yo que se tenía que construir un lugar sólido, una casa sólida, no, dice Dios, en absoluto tienes garantía. No hay señal en absoluto de algún comisionamiento de Dios. No hay señal ninguna de que haya habido una instrucción de parte de Dios. Y entonces ahí se termina todo. Es decir, en lo que respecta a David, ahí se terminaba todo. Y aquí hay una enseñanza para nosotros. Porque constantemente suceden estas cosas. Y tal vez hay buenas intenciones y las iglesias se ingenian cosas. Cosas que no están en la Biblia. Inventan métodos, por ejemplo. Estructuras, si tú quieres. Y quieren ganar. O más bien, aquí en este país, en el Reino Unido, está avanzando este tipo de cosas y en los Estados Unidos de América esto sucede muy frecuentemente. Y es que hay personas en las iglesias que se llaman ministros de música. A ver, ¿dónde vas a encontrar una garantía de eso en la Biblia? ¿Dónde vas a encontrar una cosa así en el Nuevo Testamento? ¿Dónde vas a encontrar una cosa así en donde se pone la iglesia modelo? ¿Y qué va a hacer esa persona? ¿Para qué sirve esa persona? Bueno, pues algo se está elaborando, algo que es excesivo y con unos estándares increíbles, pero en la obra de Dios en absoluto se puede ver en los planos, por así decirlo, que Dios dejó para construir la iglesia. Y frecuentemente las personas tal vez tengan buenas intenciones como David las tenía, y tal vez frecuentemente estas personas desean hacer la obra del Señor, pero no están obedeciendo al Señor. Y se ingenian todo tipo de ideas tontas. Lamento decirlo así, como si Dios no tuviese la autoridad y el poder para poder gobernar su propia iglesia y sus propios asuntos. Bueno, aquí tenemos ese razonamiento. Y versículo 7 una vez más. Dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel? ¿He dado alguna orden? Mira la última frase que tenemos aquí. ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Y qué quiere decir aquí? ¿Acaso Dios en algún momento insinuó que sería mejor tener una casa de cedro y que Dios no tenía satisfacción con la que él había ordenado ya? No, porque esta casa de cedro, esta casa de madera, y no podía reemplazar a aquella casa o aquel tabernáculo que se utilizaba en el desierto. Nos daba un mensaje. Es decir, no se pueden establecer en ese lugar. Están solamente caminando y es solamente un lugar temporal. Era un memorial, era un símbolo de que estaban solamente transitando por ahí. Por eso el Señor tenía un tabernáculo, una tienda, algo que era móvil. Entonces Dios jamás se había quejado y Dios sí iba a construir una casa, pero no en el tiempo de David. Y entonces a David se le dice, tú no tienes ninguna garantía para hacer esto. Tú no tienes ninguna orden de parte de Dios. Tú no tienes autoridad para hacer esto. Y podríamos decir muchos comentarios aquí. Y quiero decir, en un espíritu correcto, lo siguiente. Por ejemplo, algo como el ministerio de el fallecido evangelista internacional Billy Graham. Y aquellos de nosotros que escucharon a Billy Graham en los años 50, en 1950, esa década y en la década de 1960, pues pensábamos que él era un comunicador muy convincente, muy eficaz. Y estoy seguro que él lo era en sus años iniciales. ¿Y qué fue lo que salió mal entonces con él? ¿Por qué conforme pasaron las décadas, por qué ese ministerio en particular se llenó de errores y transigencias y se apartó completamente del camino? Y al final de todo ello, pues el evangelista Billy Graham y su asociación ya no podían reconocer la diferencia entre los católicos y los protestantes. Y no podían reconocer la diferencia entre un musulmán y un cristiano, porque sus doctrinas estaban completamente erróneas. ¿Y qué fue lo que salió mal ahí? Pues yo te voy a decir lo que salió mal ahí. Ellos pensaban, o los organizadores o el staff pensaban en términos completamente humanos, solamente humanos. Y entonces manejaban ese ministerio como si fuera un negocio. Y podíamos ver cómo pasaban ese tipo de cosas en los 50. Por ejemplo, cada vez que había una cruzada, cada uno tenía que ser más, cada cruzada tenía que ser más grande que la anterior, como si estuvieran en negocios, como si tuvieran una cadena de tiendas. Se tenía que poder decir, ah, estamos creciendo, la siguiente cruzada siempre es más grande que la anterior. Hemos tenido tantas decisiones por Cristo, hemos tenido más decisiones. Y ese era el ímpetu en el que ellos se basaban, ese fenómeno de crecimiento. Esta habilidad constante de decir, esto se está haciendo más grande, más grande, más grande. Y eso es una forma completamente humana de decirlo. Alguien tal vez en términos humanos podría comenzar un negocio y tal vez dejarse llevar por completo por la idea de que tiene que crecer eso más y más y más y florecer en todo lugar y que todo el mundo lo conozca. Y todo ese ministerio de Billy Graham estaba moviéndose en esa dirección. Y aquí tenemos un problema, el siguiente, para poder obtener ese crecimiento y tener esas multitudes y tener ese tamaño, pues hay que hacer diferentes cosas que significa tomar atajos. Tenemos que abrazar a las personas que no necesariamente están de acuerdo contigo. Entonces empezaron a tener católicos con ellos y vicarios católicos con ellos y empezaron a debilitar el mensaje porque ellos estaban creciendo, ya estaban haciéndose una organización comprensiva, por así decirlo, para mantener a las multitudes. Y entonces tenían ciertas personas que tenían toda inclinación a la exageración y ahora simplemente eran solamente cuentos de hadas, por así decirlo. Y todo entonces obedecía a las leyes de los negocios humanos. Y al final se destruyeron las cosas y se arruinaron las cosas. Y lamento mencionarlo, pero también puedo mencionar diferentes ejemplos así. Cosas que hemos visto arruinadas y que Dios no permitía. Por ejemplo, David. No, no, Dios no se lo permitió. Si alguien hoy en día piensa esto tiene que ser más grande, más maravilloso, y no tenemos que hacerlo de forma sencilla, sino tenemos que aparentar ser especiales. Y en cuanto empezamos a pensar así, Dios dice, no, no hay ninguna garantía de ello. El tabernáculo en aquel tiempo era lo correcto. Así tenían que avanzar. Y esto tenemos que recordarlo en la iglesia. La simplicidad es todo. Hay personas que me han dicho a mí durante a través de los años, ustedes, con su adoración igual siempre, una adoración simple. Ustedes cantan himnos y salmos y eso no va a impactar a nadie. Y leen las escrituras y ustedes predican y pues, la respuesta es que eso es lo que está en la escritura. Y dicen ellos, es que tienes que derrumbar a las personas. Esto tiene que ser grande, tiene que haber actuaciones y tiene que haber cosas así. Hay que hacer esto y aquello, dicen ellos. Y aquí, en este pasaje, Dios le dice a David, no, espera, no. Sino que más bien es el poder de Dios lo importante y la respuesta a las oraciones y el poder del Espíritu de Dios, todo eso es lo que cuenta. Y vamos a ver la profecía de Cristo y la eternidad. Miremos el capítulo 7, versículo 10. Y voy a explicar esto que es muy importante ver. Voy a explicar lo que está pasando en estos versículos. Versículo 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Y aquí tenemos una profecía para el futuro. Esto comenzaría inmediatamente con la muerte de David en particular. Y va a comenzar con ciertas muestras, con ciertos tipos, pero aquí tendríamos una profecía a largo plazo. Dice, un lugar para mi pueblo Israel iban a ser plantados en un cierto lugar, iban a tener un lugar para ellos, iban a tener completa seguridad. Y nadie jamás les hubiera atacado una vez más. Y no habría habido maldad entre ellos, ni tampoco más rebelión, ni tampoco más apostasía. ¿Acaso esa profecía ya se ha cumplido? Bueno, algunas personas imaginan que sí. Ah, sí, dicen ellos, con toda certeza, eso fue cuando Israel volvió al lugar que ahora ocupan en el planeta. Ahí fue un cumplimiento de esta profecía y de otras. Pero eso no puede ser así. Aquí, ahí no tiene ninguna seguridad, ninguna salvedad. Y bueno, la verdad, nuestro corazón se inclina para con ellos porque los judíos ya están establecidos en Israel, pero constantemente son bombardeados con cohetes y hay ataques y constantemente tienen que estar viendo si están a salvo o no, o los destruyen por completo. ¿Acaso eso cumple esta profecía? Claro que no. Y algunas personas dicen, ah, bueno, será cumplido esto en el tipo de milenio en la tierra. Cuando Cristo reine en la tierra y los judíos serán lo más importante que hay en el planeta, pero todo eso no es así. Todo eso es interpretar la escritura como uno quiera. No hay un milenio literal en la tierra, no. La escritura no lo garantiza. Entonces, ¿a qué hace referencia el versículo 10? ¿Cuándo va a ser cumplida esta profecía? Bueno, se cumple cuando el verdadero Israel de Dios, bajo Cristo, se ha redimido, se ha llevado a la gloria eterna. Los elegidos israelitas, muchos israelitas nunca fueron salvos, recuérdenlo, e incluso hoy en día muchos miles no son salvos, sino los elegidos israelitas que son salvos y también los gentiles elegidos, aquellos que son salvos. Ese es el verdadero Israel a quien el apóstol Pablo hace referencia en su carta a los romanos. Y eso claramente es lo que se tiene en mente aquí. Dice, además, yo fijaré lugar a mi pueblo, Israel, y lo plantaré. El verdadero Israel de Dios. Es decir, los judíos y los gentiles que son salvos en la gloria eterna. Y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y eso va a ser después del juicio final, cuando la tierra, conforme la conocemos, sea destruida y de forma maravillosa sea rejuvenecida y restaurada, y probablemente será engrandecida grandemente y se mezclará con el cielo. Y entonces ahora será la morada eterna, donde las almas resucitadas morarán con Cristo. Y ahí ya no habrá más maldad, ahí ya no habrá más opresión de ninguna especie, así como se explica aquí. Entonces el versículo 10 claramente está hablando del futuro, del reino eterno de Cristo. Y entonces leemos el versículo 11, que continúa con el punto. Dice que será mejor desde el punto de antes, dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Ahí se termina ese enunciado y después dice, asimismo, y eso es parte del siguiente versículo. Y acuérdense que cuando se dividió la Biblia en versículos y capítulos, eso es solamente una división humana que alguien nos dio. Y entonces aquí el punto es parte del versículo 12. Tenemos que entenderlo para poder entender el sentido. Entonces aquí hay una idea diferente. Asimismo, escuchemos esto. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Entonces David, a él se le dará una casa. ¿Y qué quiere decir el término casa aquí? Bueno, pues lo que quiere decir es una sucesión que llevará hasta Cristo, quien es el Rey Supremo. A David se le está diciendo lo que se le prometió en el huerto del Edén a Adán y Eva, que habría una gran simiente, la simiente de la mujer, lo cual hace una referencia oblicua a Cristo, el Redentor, que un día vendría. La misma promesa se le hace a Abraham. Muchas veces se hace esta promesa a Abraham, es decir, que uno vendría últimamente de sus entrañas, es decir, la simiente a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Es decir, Cristo, se está hablando de Cristo. Y ahora aquí la línea viene a través de David. Dice, asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Tendrás un sucesor, es decir, tu hijo Salomón. No es él de quien estamos hablando aquí, pero él es una etapa más. Él es un intermediario. Él tendrá hijos también. Ellos mismos tendrán otros hijos y la línea continuará. La línea de los reyes de Judá continuaría en todo momento hasta que llegase la simiente suprema, el Hijo, es decir, Cristo. Así mismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa, es decir, una dinastía, si tú quieres, una sucesión. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Tú necesitas entender cómo la Biblia utiliza la palabra simiente o linaje. Sería bueno que tuviéramos en mente aquí la simiente real. Cuando vemos cierta palabra, por ejemplo aquí en el versículo 12, la palabra linaje, entonces uno pensaría que estamos hablando de Salomón, pero queridos amigos, así no es como funciona la Biblia. La palabra aquí, linaje, hace referencia últimamente a Cristo. Él es la simiente, Él es el linaje. Y eso nos lo explica la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3, 10, versículo 16. La simiente en lo singular hace referencia a Cristo. Y así es como funciona. En todo momento, la nación de Israel, en este caso Judá, y los israelitas, ellos tienen la simiente real, el linaje real. Hay una sucesión. Y la simiente o el linaje supremo es Cristo. Él iba a ser la final el final de esa línea, de ese linaje. Él no iba a tener hijos. Él sería el rey eterno. Él iba a ser divino, celestial. Él iba a ser el Dios hombre. Cuando tú lees aquí simiente o linaje, recuerda a Cristo. No pienses al respecto de solamente el hijo inmediato de esta persona, porque ese hijo también tiene la simiente, el linaje, que iba a seguir avanzando. Generación tras generación iba a nacer alguien más de ese linaje hasta que Cristo, que es el Hijo Supremo, Dios tomará, o tomaría, perdón, un cuerpo humano, sería humano, vendría en Cristo. Y entonces dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Es decir, el reino de Cristo. Empezó con Salomón. Salomón iba a construir una casa, el templo, que sería una especie de tipo de Cristo y su reino. Versículo 13, él edificará un nombre o él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa casa sería destruida y reconstruida, después destruida de nuevo y reconstruida y después otra vez, pero la simiente, el linaje, la simiente nunca sería destruida hasta que llegase Cristo. Versículo 14, yo le seré a él padre. Y él me será a mi hijo. Eso no hace referencia a Salomón. Eso hace referencia a la simiente suprema. Esta es una forma hebrea de decir que el hijo sería Dios. Dice, yo, Dios, le seré a él padre, versículo 14, y él me será a mí hijo. Eso es muy profundo, este versículo es muy profundo. Hay solamente uno, es decir, hay solamente uno que es el Hijo de Dios, es decir, Cristo. En el pensamiento hebreo, ser el Hijo significa que eres el mismo. Eres el mismo en naturaleza y en todo sentido. Si el Padre es Dios, pues el Hijo también. La simiente mayor, suprema, sería Dios, habiendo entrado a a esta tierra como un hombre. Dice, yo le seré al Padre y él me será a mi Hijo. Y aún así, la simiente intermediaria, es decir, Salomón y su hijo y su hijo y su hijo y su hijo, etcétera, etcétera. También se hace referencia a ellos aquí. Y dice, si él hiciere mal, lo cual hizo Salomón, yo le castigaré con vara de hombres. Dios le castigó, y con azotes de hijos de hombres. ¿Eso aplica acaso a Cristo? Pues sí, pero de forma diferente, en un sentido diferente. Salomón, de forma personal, cometió muchísimos pecados y fue castigado por eso. El Señor lo castigó. Sin embargo, Cristo no cometió ningún pecado. Sin embargo, él tomó sobre sí mismo, pues, el pecado de todo su pueblo. Y entonces él sufrió, Cristo sufrió por ellos. Entonces se aplica a Salomón y mayormente a Cristo. Salomón, debido a sus propios pecados, fue castigado y Cristo fue castigado por los pecados de su pueblo. Versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Le está hablando a David. Y su casa terminó. ¿No? Su casa tiene una sucesión. Esa sucesión seguiría hasta Cristo. Y bueno, ya se nos terminó el tiempo, versículo 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Cuando leamos esto que dice para siempre, recordemos que esto confirma que en última instancia aquí tenemos una profecía eterna. Dice, y tu trono será, será estable eternamente. Y tu trono será estable eternamente o para siempre. Y claro que Cristo sería Dios. Y él sería el rey eterno. Será estable su reino eternamente. Versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y la respuesta de David es tremenda. Versículo 18. Simplemente puedo mencionarlo rápidamente. Y entró el rey David. Fue ahí en la corte externa del tabernáculo. Y se puso delante de Jehová, fuera del lugar santísimo, mirando al lugar santísimo, y dijo, ¿quién soy yo, Señor Dios? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Lo que él está diciendo aquí es, oh Señor, esto claramente no es debido a algo que haya hecho yo. En absoluto puede ser una recompensa para mí, en absoluto. Yo soy completamente indigno de estas cosas y esto no lo haces debido a mí. No me has dado esto debido a mí. No me diste esta sucesión que lleva hasta el Mesías. No me lo diste a mí por algo que haya yo hecho. Después del versículo 19. Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Y aquí tenemos otra forma de decir para siempre, en donde dice en lo porvenir. Y después la pregunta, ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? Y el hebreo dice una cosa similar. En otras palabras, ¿esta es una característica de los hombres? No. Toda la historia me dice, dice el rey David, que las dinastías terminan. Tal vez haya diferentes reyes, pero en última instancia esa dinastía termina. Y Entonces, lo que pasa con los hombres es que todo es transiente, es pasajero, de repente termina, es derrocada esa dinastía. Y esto es algo único, dice David, que yo tenga una sucesión que va a desembocar en Cristo. Versículo 20. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. En otras palabras, tú sabes, Señor, que yo soy completamente indigno de tomar participación en esto. Versículo 21. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón. Y él dice, esto lo estás haciendo, dice David, como un cumplimiento de tu palabra en el huerto del Edén, como cumplimiento de tu palabra que le diste a Abraham y también a Isaac y también a Jacob, que una gran simiente vendría. Y esto no se está haciendo debido a mí, Señor. Es lo que dice David. Tú lo estás haciendo porque estás cumpliendo la palabra de Dios. Y también esto lo estás haciendo conforme a tu corazón. Versículo 21, casi al final. Porque el corazón de Dios está lleno de amor y tiene misericordias tiernas. Él desea salvar almas y él desea obrar y producir este reino eterno para un gran número de personas que serían salvas. Y de acuerdo a tu propio corazón, el corazón de Dios está lleno de misericordia. Él tenía que hacer esto. Él estaba ligado, estaba atado a hacer esto. El cumplir su naturaleza. Y por amor a la palabra y por su corazón, por ello Dios ha hecho estas grandes cosas. Y ha hecho una otra cosa todavía, también grandiosa. Ha hecho que su siervo lo sepa. Dios ha revelado esto. Y vemos aquí la acción de gracias de David, versículo 23. O más bien, versículo 22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Hemos escuchado todo al respecto de los ídolos, dice David, y las fábulas que enseñaban ellos, y las tonterías que ellos enseñaban. Y mira la forma en que se comportaban o que se comportan. Detrás de esos ídolos hay dioses mitológicos que se traicionaban unos a otros, se mentían unos a otros, se asesinaban unos a otros. Hemos escuchado todo eso, dice David. Y dice, no hay nada como las acciones del verdadero Dios. Y nosotros lo podemos decir también. Vivimos en un mundo secular. Y vemos la enseñanza del humanismo y las teorías y las ideas. Y podemos decir, lo hemos escuchado todo. Pero no hay ningún ateo, ningún humanista que pueda cambiar el carácter de nadie. Ni tampoco les puede librar del dolor y el pecado, ni les pueden relacionar con el Dios vivo, no les pueden decir el significado de la vida. Hemos escuchado todas sus teorías y todo al respecto de sus teorías. Y hay esos asesinos en tiempo reciente, estos terroristas. Y se supone que un terrorista fue reprogramado por un par de muchachos de Cambridge que no creían el cristianismo ni la depravación del ser humano y con sus teorías pensaban que podían reformar a un terrorista asesino. Y en su gran autoconfianza pensaron que lo habían logrado, pero él estaba haciendo las cosas como él quería y él iba a tomar ventaja de todo segundo de libertad que habían obtenido para él. Y el resultado fue que él asesinó a cuatro personas. Eso fue aquí en Londres. Y hemos escuchado todo al respecto del ateísmo y sus orgullosos enunciados. Y no puede explicar la obra de Dios. No puede explicar las cosas que Dios hace en nuestras vidas. Las cosas que hemos hecho en la iglesia de Jesucristo. Dios hace maravillas. Y nosotros podemos decir entonces con el rey David. Tú eres grandioso, Señor, no hay nadie como tú. En el versículo 22 dice, por tanto tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Y quisiera terminar el pasaje, pero lo que está diciendo aquí David a medida que avanza, pues su mente es llevada a la eternidad y a pensar en cosas eternas y ese reinado eterno de Cristo y en todo lo que Dios obraría. Y nuestras mentes tendrían que estar ahí también, incluso durante la vida. Tenemos que durante nuestra vida pensar frecuentemente al respecto de las promesas supremas que Dios tiene para nosotros, que somos su pueblo. Suficiente para nosotros esta noche.